Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esta es la tarde cultural de Contacto Cuba. Traemos varias propuestas hoy, entre ellos los mejores inicios de novela de la historia de la literatura universal. ¿Cómo empiezan las grandes novelas y por qué sus autores acertaron en hacerlo así, tanto que han trascendido hasta nuestros días, desde la Biblia, desde la Ilíada, hasta las últimas obras de García Márquez? También tenemos para ustedes una entrevista con el artista contestatario Juan C. González, una cortesía de este autor que nos permitió poner aquí en Contacto Cuba una parte de esta entrevista. Y como siempre, cada viernes, la propuesta de Incubadora, esa sección de republicación de artículos y otras menudencias culturales a través de la colaboración del escritor Carlos Aguilera. Ya para ustedes, la tarde cultural de Contacto Cuba. Amigos de la tarde cultural de Contacto Cuba, la semana pasada el diario español El País publicó un artículo de Alberto Manguel titulado Érase una vez el, entre comillas, Érase una vez. Supongo que muchos de ustedes saben de qué se trata. Pues los comienzos de los grandes cuentos, los comienzos de las grandes novelas y las grandes obras literarias que para llamar la atención del lector empiezan así, Érase una vez. Como alguien dijo por ahí, no hay una buena historia, no hay un buen espectáculo, no hay un buen público que no comience con alguien diciendo, cuéntame una historia. Las mejores conversaciones han comenzado así. Pues bueno, algunos comienzos de libros se hacen tan célebres que se convierten en lugares comunes. El Quijote, Cien años de soledad, La metamorfosis. ¿Qué secreto encierran esas frases que pasan a la posteridad? Se pregunta Manguel. Pues él hizo una lista de las obras literarias más famosas por sus comienzos. Escogió obras literarias que, por supuesto, han trascendido, han llegado hasta nuestros días, y escogió de allí los mejores comienzos. Así comienzan algunas de las más importantes obras de la literatura universal. La Odisea, de Homero, siglo 8 a.C. Y comienza así. Háblame, musa, del varón de gran ingenio. Muchos seguro los recordarán. La Ilíada, también de Homero, en el siglo 8 a.C. Canta, diosa, la cólera de Aquiles. La Eneida, de Virgilio, en el siglo 1 a.C. comienza así. Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, que data de 1321, comienza así. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Por su parte, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que data de 1615, comienza así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Muchos recuerdan este gran inicio, no solamente por la obra literaria, sino por todas las versiones que se han hecho en todos los formatos y en todos los géneros posibles, desde el teatro, el cine, la radio, los dibujos animados, los cómics, los libros, las fotonovelas que se han hecho sobre el Quijote. Hay otras obras grandes, muy importantes y de las que seguiré hablando, pero quiero comentarles parte de este artículo de Manguel y él simplemente refiere que la maestría al narrar la obra va emparejada a ese inicio, a ese arranque que todo escritor conserva para presentarle la obra a los lectores, pero también los grandes finales. Creo que ya les hablé en una sección anterior sobre los grandes finales de las obras, pero hoy nos toca con los comienzos. Por motivos, por lo general, misteriosos, ciertas de estas aperturas, dice Manguel, se hacen tan célebres que se transforman en lugares comunes, mientras que otras son relegadas al olvido como enamoramientos fugaces. Todo lector reconoce el aterrador inicio de La metamorfosis de Franz Kafka. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. nadie puede olvidar el inapelable comienzo de El contrato social de Rousseau. El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla en cadenas. ¿Por qué recordamos el musical inicio de Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y no con igual facilidad, nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, esa casa tomada de Julio Cortázar, ¿recuerdan? Quizás por el poder del inaudito adjetivo unánime, tanto más memorable que los banales, aunque exactos epítetos de espaciosa y antigua. Esto sugiere que tal vez nos dejemos seducir más prontamente por el tono de los comienzos que por su significado. Háblame, musa, del varón de gran ingenio con que inicia la Odisea y canta diosa la cólera de Aquiles, de la Ilíada, dependen para que las recordemos y a menos que sepamos griego antiguo de la traducción que elijamos para leerla. Sin tomar en cuenta las páginas preliminares que Cervantes escribió para su Quijote, aun quienes no han leído la novela se saben de memoria las primeras hoy célebres palabras del primer capítulo. Sin embargo, a pesar de los innumerables comentarios que aparecieron desde la publicación del libro en 1605 y aún antes, cuando circulaban copias manuscritas del libro, como prueban las respuestas que da Lope a Cervantes en El peregrino en su patria, publicado el año anterior, no sabemos nada de cómo el Quijote fue compuesto. No conservamos un manuscrito de la mano de Cervantes, no sabemos cuáles fueron sus primeros esbozos, sus dudas, qué otras palabras iniciales fueron imaginadas y desechadas. Son grandes comienzos, sin duda. Goethe decía que antes de escribir un libro uno tenía que tener el todo en su cabeza, porque un libro no empieza necesariamente por la primera frase. Probablemente esto sea cierto, pero hay algo inefable en las palabras iniciales que para un lector es el ábrete, sésamo de un texto. Arma virumquem cano, nel meso del canni di nostra vita, colmi a Ismael. Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Todas estas frases se han convertido, al correr de nuestras lecturas, en una suerte de catálogo abreviado de la literatura universal canónica. Al placer de la cita reconocida de la Eneida, la Divina Comedia, Moby Dick, Ana Karénina, En busca del tiempo perdido, se agrega la emoción de iniciar un viaje, el encanto de una aventura compartida. A veces, la arqueología literaria nos permite entrever la prehistoria de una obra. Boccaccio nos cuenta que Dante empezó a escribir su comedia en latín antes de elegir la lengua florentina, y que sus primeras palabras fueron Ultima regna canam, que quiere decir los reinos ultraterrenos cantaré, en lugar de la oscura selva y el camino de la vida. Sabemos por el manuscrito que se conserva en la Fundación Bodmer de Ginebra que Proust imaginó las palabras Pendant bien des années, chaque soir, quand j'ai venu me coucher, antes de preferir la frase ahora célebre. Vamos a continuar con los otros grandes comienzos que nos faltan de esta lista. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau, de 1762, y dice así: el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla en cadenas. Moby Dick, de Herman Melville, en 1851, llamadme Ismael, no importa. Ana Karénina, León Tolstoy, de 1877, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. La metamorfosis, que ese si muchos de ustedes habrán escuchado, de Franz Kafka, de 1915. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. También está En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Está ubicado entre 1913 y 1927. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. Por su parte, Lolita, de Vladimir Nabokov, en 1951. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Y finalmente, Cien años de soledad, que data de 1967, de Gabriel García Márquez, y que empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Qué les parece esta selección que ha hecho el escritor y periodista Alberto Manguel para el diario El País sobre grandes comienzos de grandes obras de la literatura universal? Grandioso, ¿verdad? Manguel concluye así su artículo. Los lectores sentimos que las palabras con las que comienza un libro son esenciales, quizás más que las últimas, porque sabemos que toda conclusión tiene algo de Ítaca y que llegados a ella ya no hay más viajes ni aventuras. Grandes comienzos de grandes obras de la literatura universal y las escuchaste aquí en la tarde cultural de Contacto Cuba. Y como escuchan ustedes ya en la música de presentación, ha llegado la sección incubadora, una colaboración entre el escritor cubano Carlos Aguilera y la tarde cultural de Contacto Cuba. Incubadora reseña y apostrofa así. Lezama, a pesar de su entusiasmo con el ataque al cuartel Moncada, sufrió el ostracismo que decidieron para él aquellos atacantes que luego subieron al poder. El poeta, ese que colaboró desde los primeros días en el periódico Revolución, sufrió la embestida de los revolucionarios por todos los flancos de su inmensa anatomía. Hasta se le dio el título de viajero inmóvil, como si tanta quietud fuera su culpa. Estas aseveraciones anteceden el artículo aparecido en Cubanet de la autoría del también escritor Jorge Ángel Pérez, Lezama Lima, ni imagen ni posibilidad. Resulta que al cumpleaños del poeta José Lezama Lima, el pasado 9 de agosto, los medios oficiales en la isla no hicieron ninguna mención y Pérez critica así. La página cultural se ocupó dando detalles de la programación de la televisión nacional y también en advertirnos de que la Sinfónica Nacional cerraba su temporada con dos estrenos mundiales, mientras que el Consejo de las Artes Escénicas cuenta de su verano muy cargado en presentaciones teatrales y también del Circo Nacional, mientras que en las últimas de sus páginas, en ese cintillo en el que se destacan las más sonadas efemérides, nos recordaron el lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki y la muerte de un boliviano integrante de la guerrilla del Che en la selva boliviana. Ese olvido voluntario prueba cómo este gobierno se empeña en usar el silencio como castigo, aun cuando ya el poeta conociera en vida de condenas, de patrañas, de enemigos rumores. Y es que Lezama, a pesar de su entusiasmo con el ataque al cuartel Moncada, sufrió el ostracismo que decidieron para él aquellos atacantes. Al poeta, de quien se dice que adoraba su casa de Trocadero, le impidieron viajar cada vez que lo intentó. Y peor le fueron las cosas tras la publicación de Paradiso, esa novela que puso los pelos de punta a los, entre comillas, revolucionarios, cuando se enteraron de que aquellos pasajes llenos de erotismo homosexual. Fue entonces cuando vinieron sus peores días. Fue entonces cuando tuvo para él solo un espía con atuendos de galeno y que lo escoltó hasta el último de sus estertores. ¿Quieren enterarse ustedes quién es aquel galeno con grados militares y dice que poeta? Bueno, pues averígüelo ustedes. Se lo vamos a decir aquí en esta incubadora de la tarde cultural de Contacto Cuba. Carlos Espinosa, el escritor cubano, acaba de publicar Un espejo de múltiples reflejos sobre Memorias del Desarrollo, esa excelente película cubana. Vista medio siglo después de su estreno, dice Domínguez, la cinta más famosa de Tomás Gutiérrez Alea justifica por qué ha alcanzado el estatus de clásico y como tal ha resistido muy bien los embates del tiempo. Fue justamente por estas fechas, pero hace ahora medio siglo, el 19 de agosto de 1968, los cines habaneros América, Mónaco, Tosca, City Hall, Metropolitan y Radio Centro, rebautizado después Yara, acogieron el estreno de un nuevo filme cubano. Antes se habían proyectado con notable éxito en dos festivales internacionales, el de Pesaro en Italia y el de Karlovy Vary en Checoslovaquia. En este último se alzó con 3 galardones: el Premio Extraordinario del Jurado de Autores, el de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, Ex Aequo, con una película yugoslava, y el de la Federación Internacional de Cineclubs. En una carta fechada el 31 de agosto, el director del filme le cuenta a un amigo sobre la participación en Karlovy Vary. Y dice Alea: todo fue mucho mejor de lo que puedes suponer, porque al principio, un poco como que nos habían tirado a... ya ustedes saben. La película la habían programado para el peor día, el último, y a la peor hora, a las 2 pasado meridiano. Después que los jurados la vieron, hubo hasta protestas por eso y se armó un buen ambiente alrededor de la película. Piensa, además, que las demás delegaciones iban con todos los hierros y gastaban miles y miles de dólares en recepciones y publicidad. Nosotros no hicimos nada, ni siquiera dimos propina en el hotel, por principio, dice Alea. Bueno, hasta aquí esta parte de la crónica del escritor Carlos Espinosa. Y para finalizar, tenemos republicada ahí en esa incubadora de Carlos Aguilera la entrevista concedida por el músico contestatario Gorky Águila a el diario El Espectador de Bogotá. El líder de la banda punk Porno para Ricardo dijo cosas tremendas, como siempre. Aquí un fragmento de la entrevista. Es una fecha complicada. El periodista le pide a Gorky Águila ir a filmar a la calle y le pregunta si hay problemas con eso. Lo que sigue ha sido reseñado aquí en la incubadora de esta semana. Dice Gorky al periodista: no, no hay problema, acere. No digo que siempre pase, pero es que esto acá es complicado. Por ejemplo, hoy, 5 de agosto, se celebra un nuevo aniversario del maleconazo. Un día cualquiera del periodo especial en el que la gente salió a la calle espontáneamente a expresar su descontento con el gobierno. Un día muy importante para ellos como para mí, porque desde 1959 fue la primera vez que esto se sacudió y sentó un importantísimo precedente que los alertó. Pero vamos, no te meto terror, no creo que haya problema, dice el periodista. Salimos del departamento. Caminamos hasta un bodegón ubicado en la intersección de las calles 35 y 44. Vamos filmando y dialogando. Una vez en el lugar, el tendero se le acerca a Gorky y le dice que no se puede grabar, que él sabe muy bien que eso no está permitido y que no se busque problemas. Gorky le pregunta por qué. El tipo, nervioso, no sabe responder. Gorky insiste: acere, aquí la gente se tira fotos, se hace videos y hace lo que quiere. Y tú me dices a mí que no puedo grabar. Eso me suena a antojo, a prejuicio contra mí. Enséñame dónde está escrito que no se puede grabar. El tipo se mueve dentro del negocio, visiblemente perturbado. Compro el ron rápido. Una decena de personas observa la escena. Absoluto silencio. Parece que, de verdad, esta crónica está buenísima. Yo lo voy a leer y después les comentaré sobre ellas. Fue todo lo que tuvimos aquí en la incubadora de esta semana, en la tarde cultural de Contacto Cuba. El proyecto Incubadora trajo esta semana un video de hace ya varios años donde el artista Juan C. González expone todo lo que le llevó a él y a otro colega a formar en 1987 el grupo ARDE, Arte y Derechos. Bueno, pues después de algunos tropiezos con las autoridades cubanas, finalmente en 1993 Juan C. González se exilió. Aquí, en esta entrevista que obtuvimos, bueno, está en YouTube, pero la republicó nuevamente Incubadora. Aquí la tenemos, donde él explica todo lo que ocurrió con el grupo, por qué terminaron, cómo empezaron y cómo aquel proyecto de hacer arte en la calle, de llevarlo a la gente, de interactuar con la realidad de la isla, los llevó a todo este hermoso proyecto. Escuchemos a Juan C. González.
Voy a hacer un poquito de historia primero, porque el grupo empezó con Jorge Crespo y yo en Copelia, y empezó como grupo Imán. Y fueron una serie de ensayos, uno midiendo la temperatura y si era factible hacerlo en la calle, por la libre, sin que fuera una propuesta coordinada con la institución Arte en Cuba. Y empezamos a salir a la calle con piezas que eran bastante controversiales o críticas y lo que hacíamos era andar por Copelia con las piezas debajo del brazo, ponerlas en algún lugar esperando la guagua o montando la guagua con ellas y provocando en la gente una lectura de esas piezas que tenían un contenido político y de cuestionamiento social. Ese fue uno de los últimos eventos que hicimos en 23G. Y yo creo que a partir de ahí, a partir de ese hecho en que la seguridad y la policía en coordinación destruyeron todas nuestras piezas y nos detuvieron ya de una manera más violenta, no detención para dialogar y discutir qué están haciendo o lo que sea, sino ya por haciendo uso de la fuerza. Yo creo que ahí nació la idea de hacer algo más en el estilo de lo que fue Ardea, ¿no? Donde la estética ya definitivamente de lo que fue, lo que devino siendo Ardea como grupo, ya era más el derecho como estética, ya era más radical, era más ya ahí sí empezamos a abrirnos más y a vincularnos incluso a grupos de disidentes, a entender un poco más la realidad de Cuba en esos términos. Empezamos a darnos cuenta que la lucha era otra, que no podíamos seguir hablando de arte y de estética y de movimiento si realmente lo más elemental, que era tener la posibilidad o la libre posibilidad de expresarnos sin intermediarios, donde quisiéramos. Y en ese momento con cierta ingenuidad también, porque nos considerábamos fruto de esa realidad, fruto de esa llamada revolución, y nos sentíamos con el derecho absoluto de poder usar la calle o cualquier espacio, ¿no? Pero esta vez ya no había diálogo, ya no había discusión, ya no había tolerancia, y eso nos sacó de esa ingenuidad de seguir pretendiendo que aquello se podía convertir en un proyecto cultural, ¿no? Que podía ser más extensivo, ¿verdad? Y decidimos ya entrar más duro en términos de usar justamente ese derecho, ¿no? Como nuestra estética, ¿no? Y así nació arte y derecho, ¿no?
Queridos oyentes, como les hemos prometido en ediciones anteriores, pues en cada edición de la Tarde Cultural de Contacto Cuba le vamos a brindar la convocatoria de un premio o concurso literario en el exterior para que ustedes puedan participar también, ya que no tienen acceso a internet, muchos no tienen acceso a internet o ven las convocatorias publicadas ya y cuando van a pinchar el enlace no abre, se tarda mucho, pues se los ofrecemos aquí. Esto es parte de lo que iremos trayendo durante todo el mes en el tema de las convocatorias de concursos literarios en todos los géneros. En esta ocasión le traemos esto, el séptimo premio de cuentos cortos Luis Sancho en España. Está dotado con un premio de 1.500 euros, recuerden, 1.500 euros y la publicación de la obra. Las bases incluyen, entre otros aspectos, lo siguiente. Pueden participar todas las personas que lo deseen sin restricción de nacionalidad ni edad. Pueden inscribirse de manera gratuita y la fecha límite es el próximo 10 de septiembre, así que tienen que apurarse. Bueno, los relatos deberán enviarse a la librería La Isla del Tesoro, que está ubicada en la calle Abrevadero número 6, 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid. Pues el texto a concursar deberán enviarlo en original y dos copias. Y si pueden, les están pidiendo a los participantes que envíen en un CD o en una memoria flash la copia, ¿no?, en digital de esto. Deberá tener el nombre, los dos apellidos, la dirección postal, el teléfono, el número de identidad. Todo esto dentro de un sobre. Las obras estarán firmadas con seudónimo y el título del cuento, nada más. Entonces, dentro de un sobre cerrado deberán aparecer los datos personales del autor. La fecha de vencimiento expira el concurso el día 10 de septiembre próximo, recuerden, y pueden optar por alguno de estos premios. El primer premio está dotado con 1.500 euros, el segundo con 1.000 euros y el tercero 500 euros. Los tres premios van a ser publicados por esta librería y por los coordinadores del evento. El Consejo de Redacción de ACUA, que es quien organiza este premio, otorgará un premio de 300 euros al autor vecino de Villaviciosa que más puntos tenga y que no esté entre los primeros. Como decía, esta fecha hasta el 10 de septiembre ustedes tienen para enviar. Ellos pueden revisar el matasellos y mirar la fecha que fue impuesto en el correo antes del 10 de septiembre. Repito, este séptimo premio de cuentos cortos Luis Sancho en España está dotado con 1.500 euros y la publicación del cuento en una antología que se va a hacer. La dirección está ubicada en la librería La Isla del Tesoro, calle Abrevadero número 6, código postal 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid. Así que a concursar. Los que hayan tenido un cuento, los que no, que quieran hacerlo, pueden hacerlo y enviarlo a esta dirección que les dejamos aquí en esta tarde cultural de Contacto Cuba. Gracias amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Mike Vázquez, en la producción como siempre Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo, los esperamos.